Hola Santos, me llamo Mo, vivo en Londres. Venimos a la lección 9 en cuanto a la vida eterna y los creyentes. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por la escuela de la verdad. Qué maravilloso es que podemos introducirnos en este libro, la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso. Así que espero que tengan un bolígrafo, vuestro bosquejo y tengáis vuestra Biblia. Espero que tengáis vuestra Biblia. Amén. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la vida eterna y los creyentes? En cuanto a la vida eterna, debemos ver que la vida de Dios es la vida más elevada. En la creación vemos la vida vegetal, la hierba, los árboles, las plantas. Vemos la vida animal, toda clase de animales. Y vemos al hombre, la vida humana, billones, millones de seres humanos. Pero la Biblia nos dice que hay una vida que es la verdadera vida. Y esa vida es la vida de Dios. La vida eterna, increada, indestructible, incorruptible. Esta es la vida de Dios. Y jóvenes, sabéis que la Biblia es un libro de vida. La Biblia contiene vida. En Juan 5, el Señor Jesús dijo que las Escrituras y la vida eterna testificaban acerca de Él. Y por el lado de los creyentes, queremos ver que la Biblia hace que los incrédulos se conviertan en creyentes. Puedes venir a este libro como un incrédulo y conocer a Dios como vida en este libro y tocar al Señor Jesús como la vida, como el Espíritu y llegar a ser un creyente. Alabado sea el Señor. Si no recibes nada de este mensaje, al menos quédate con este punto, que la Biblia convierte a incrédulos en creyentes. Hay una carga en este compartir para vuestros amigos. La Biblia habla en cuanto a dos líneas que corren desde Génesis hasta Apocalipsis. Una de las cosas que a mí me impresionan en cuanto a la Biblia es su fiabilidad. La Biblia, sabéis, el libro, la Biblia significa el libro, y este libro tiene más de 40 autores, y se completó en más de 1600 años. Y si miras el autor de Génesis, Moisés escribió Génesis. Y en el libro de Génesis, ves el árbol de la vida. El árbol de la vida es un cuadro de la vida eterna de Dios. La vida increada, eterna, incorruptible, indestructible de Dios. Y si saltamos hasta Apocalipsis, el escritor ahí es Juan. Y Juan también escribe en cuanto al árbol de la vida. Así que tenemos el árbol de la vida en Génesis. El árbol de la vida en Apocalipsis. Esto nos muestra que en toda la Biblia hay una línea de vida. Los creyentes están en la línea de la vida. Pero también hay otra línea que comienza con el árbol del conocimiento del bien y del mal en Génesis. Este árbol representa a Satanás. Recuerden, cuando Adán y Eva participaron de ese árbol, Dios les advirtió y les dijo: el día que comáis de ese árbol, de seguro moriréis. Así que ese árbol representa el pecado y la muerte. Y hay una línea de pecado y muerte que atraviesa toda la Biblia, la cual consuma o termina en el libro de Apocalipsis en el lago de fuego. Queridos santos, alabado sea el Señor, que nosotros estamos en la línea de la vida, tenemos la vida eterna de Dios. Pero, queridos santos, nuestros amigos, ¿en qué línea están? ¿Están nuestros amigos en la línea de la vida? ¿O están ellos en la línea del pecado y de la muerte? Esa línea del pecado y de la muerte es como una corriente fuerte. Los únicos que pueden resistir esa corriente son aquellos que están en la línea de la vida. Ellos tienen la vida de Dios. La vida que verdaderamente es vida. Así que introduzcámonos en el bosquejo. También tengo algunas diapositivas que les quiero mostrar. Así que tened vuestros bolígrafos preparados, que os voy a pedir que escribáis algo. El punto 1 dice la vida eterna. Punto romano 1, la vida eterna. A dice la vida eternal es la vida increada de Dios, la vida indestructible y la vida incorruptible. Amén. La vida eterna es la vida que no solo es imperecedera, sino también eterna, tanto en tiempo como en naturaleza. Amén. En el punto A dice que la vida eterna es la vida increada de Dios. Dios es increado. A veces cuando hablo en cuanto a Dios, a mis compañeros de trabajo, ellos ya me han dicho antes, bueno, ¿quién creó a Dios? Y yo digo, y yo dije, bueno, esa es una pregunta ridícula. Dios es increado. Como un círculo. No puedes marcar el principio o el final. Dios no tiene principio y no tiene final. Es increado. Eres el creador. Eres increado porque la Biblia dice que Él es increado. Mis compañeros de trabajo no tuvieron nada que decir. Nosotros simplemente declaramos lo que dice la Biblia. Dios es increado. Pero el Señor Jesús dijo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús nació de José y de María, ¿verdad? Bueno, en realidad Dios era su padre, ¿verdad? Él tenía un padre celestial. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Nacido de una virgen, María. Pero para que él dijera que antes de que Abraham era, él se refería, estaba refiriendo a sí mismo como el Dios eterno. Dios simplemente es. Así que Dios es increado y su vida es una vida increada. Nosotros tenemos la vida increada de Dios. La vida de Dios también es indestructible. No podemos destruir a Dios. Y vemos esto de nuevo con el Señor Jesús. El Señor Jesús, él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a levantar. Y vimos cómo él fue crucificado en la cruz. Él fue sepultado. Pero ¿qué ocurrió? Después de 3 días, él resucitó. Su vida es indestructible y pasa cualquier prueba. Puede pasar, atravesar por cualquier dificultad. Queridos santos, pasáis a veces por pruebas, tenéis dificultades a veces. Bueno, en vosotros hay una vida que puede pasar toda prueba, que vence toda dificultad. Esta es la vida de Dios. Y esta vida es también la vida incorruptible. Hay un versículo en la Biblia que dice que es imposible que Dios mienta. ¡Wow! No solamente muestra la incorruptibilidad o la validez de la autenticidad de la Biblia, la palabra de Dios, sino que es imposible que Dios mienta. Esta palabra es verdad. Esta palabra es la fuente de la verdad. Pero también nos muestra la incorruptibilidad de su naturaleza. La vida eterna no es solamente un un asunto de tiempo, temporal, sino un asunto de naturaleza. La vida de Dios es eterna y su naturaleza también es eterna. Muy bien. Bueno, voy a mostrar ahora algunas diapositivas. Estas diapositivas tienen versículos. Y quiero. Bueno, Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí el Señor Jesús le está hablando a los religiosos judíos. Ellos tenían las escrituras, pero no querían venir al Señor Jesús. La vida es misteriosa. No puedes verla. Está en la esfera que no se ve. No puedes sentirla. No está en nuestros sentimientos, pero puedes recibir vida. Puedes venir al Señor Jesús, quien es la vida, para que tengas vida. Alabado sea el Señor, que podemos tener vida. Y la vida no se encuentra en la esfera física. La vida eterna no se encuentra en la esfera de lo físico. En la esfera de lo físico tienes la vida física. Así que con vuestro cuerpo físico podéis contactar a las cosas físicas. Yo estoy sentado en una silla, en una mesa de comedor. Esta es la esfera que mi cuerpo físico puede tocar, puede sentir. Con mi alma yo puedo contactar las cosas psicológicas. La esfera psicológica. Tengo mi mente, mi parte emotiva, mi voluntad. Pero es con mi espíritu que puedo contactar la esfera espiritual, la esfera que no se ve, la esfera en la cual la vida eterna es real. ¿Sabéis por qué nuestros amigos no pueden tocar la vida eterna? Porque el espíritu de ellos está amortecido. El espíritu de ellos necesita ser regenerado con la vida de Dios. La regeneración consiste, o quiere decir, recibir la vida eterna de Dios, además de nuestra vida humana. Es por medio de la redención de Cristo que nosotros podemos recibir la vida eterna de Dios. La vida eterna de Dios entra en nosotros y nos introduce el elemento de Dios. ¡Wow! Dentro de nosotros tenemos el elemento de Dios, la esencia de Dios, como espíritu, en nuestro espíritu. Así que espero que ese diagrama os sea útil. La palabra vida en inglés puede ser. Bueno, en griego tenemos tres palabras. Para cuerpo tenemos la palabra bios, de la cual viene la palabra biología. Esto se refiere a la vida física. Para el alma tenemos la palabra psuche, la cual se refiere o de la cual viene la palabra psicología, el cual es el estudio de la vida psicológica. Y en griego, la palabra espíritu contiene la vida zoe. Esta vida zoe es la vida eterna de Dios. Nosotros necesitamos la vida zoe de Dios. Vuestros amigos necesitan la vida zoe eterna de Dios. En primera de Pedro 1:23 dice: habiendo sido regenerado, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra, por medio de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Vamos a cantarla. Habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Y luego continúa y dice: como niños recién nacidos, desead la leche de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. En el diagrama anterior donde vemos las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, cuando somos regenerados con la vida incorruptible y viviente de Dios para introducir la vida eterna. La intención de Dios es que esa vida se extienda desde nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestra mente, parte emotiva, voluntad y finalmente incluso a nuestro cuerpo. Alabado sea el Señor. Esto es crecer para salvación y ser regenerado es nacer de Dios, llegar a ser hijos de Dios. Así que si leemos Juan 1, 12 y 13 juntos, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Aquí tenemos oro. ¿Sabes? Cuando recibimos la vida eterna de Dios, también recibimos la naturaleza de Dios. Así que la vida eterna no es solamente un asunto de tiempo, también un asunto de naturaleza. En la Biblia, el oro se usa para representar a Dios. El oro no se oxida, no decae, no se corroe, sino que resplandece. La naturaleza de Dios resplandece. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros brillamos en la oscuridad. Y la naturaleza de Dios nos ayuda a experimentar la vida de Dios. Por ejemplo, estamos en casa, quizás vuestros padres os pidan que freguéis los platos y en vosotros quizás hay resistencia, pero luego algo resplandece, hay una iluminación y te dice, friega, friega. Entonces tú obedeces ese resplandor y obtienes paz. Y entonces ahí se produce el crecimiento de Dios, la iluminación de Dios, la unción de Dios que te unge, te suministra. No solo ahí recibimos la luz, perdón, la vida y la naturaleza, sino también crecemos en vida y naturaleza y vivimos por medio de la vida y la naturaleza divina. Así que, santos, alabado sea el Señor. La vida eterna de Dios no es solo para que nosotros recibamos, sino también vivamos por ella. Voy a leer algunos puntos más del bosquejo. Punto B. El apóstol Pablo nos encarga que echemos mano de esta vida eterna. El Nuevo Testamento nos enseña que la vida eterna tiene tres etapas y estas tres etapas figuran en tres eras. La era presente, la era de la iglesia, la era venidera, y la era del reino y la era eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén como centro. Amén. Así que tenemos tres etapas en tres eras. Tenemos la era presente, la cual es la era de la iglesia. Esto es, hoy en día. Hoy en día estamos en la era presente, en la era de la iglesia. Pero tenemos una era venidera. Esto es cuando el Señor regrese, la era del reino. Alabado sea el Señor. Y luego tenemos la era eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén como centro. Amén. Así que en la primera era, la era de la iglesia, recibimos la vida eterna. Por tanto, esta vida llega a ser nuestra vida y la disfrutamos y vivimos por ella. Amén. En la era de la iglesia, lo crucial es que recibamos la vida eterna. Cada día estamos recibiendo la vida eterna al venir al Señor, venir a la palabra, ir a las reuniones, disfrutar la palabra con nuestros compañeros, orar, cantar, disfrutar al Señor, disfrutar la vida de iglesia. Es así cómo podemos recibir la vida eterna. Ve, pero dice, pero en la próxima era, la era del reino, la vida eterna no es algo que reciben las personas, sino algo en lo que ellas entran. C dice, entonces, en la era eterna, o sea, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cuyo centro es la nueva Jerusalén, la vida eterna finalmente será el don consumado dado a todos los redimidos de Dios para que manifiesten al Dios triuno por la eternidad. 2 dice, es por medio de esta vida eterna y en esta vida eterna que los creyentes fueron producidos. Amén. La vida eterna es crucial en la producción de los creyentes y en la edificación del cuerpo orgánico de Cristo. Amén. Antes de introducirnos en el punto Romano 2, en cuanto a los creyentes, quisiera subrayar estas dos líneas de nuevo, mostrándoos más diapositivas. Efesios 4:18 dice, siendo entenebrecidos en su entendimiento, alejados de la vida de Dios, debido ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí vemos la línea de estar entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios. Nuestros amigos son ajenos a la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza del corazón de ellos. Ignorancia, ignorancia, esto es el no estar dispuesto a conocer la vida de Dios debido a la dureza del corazón de ellos, de su corazón. Y el siguiente versículo, Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que vemos la vida del pecado, la vida, la paga del pecado y el don de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Primero de Juan 5, 11 al 13. Este es el testimonio que nos dio la vida eterna. Vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. ¿Veis aquí las dos líneas? Hay una línea de aquellos que tienen al Hijo y tienen la vida. Y luego hay una línea de los que no tienen al Hijo y no tienen la vida. Oh Señor, Señor Jesús. Amén. Así que avancemos al punto Romano 2 en cuanto a los creyentes. Quisiera hablaros en cuanto a Abraham. Abraham ocupa un lugar especial en la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Es porque en Éxodo 3, cuando Dios estaba hablándole a Moisés, él dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es también citado en los Evangelios. Yo soy el Dios de Abraham. ¿Sabéis? En Romanos 4:17 nos dice que Abraham es el padre de todos los que creen. ¿Acordáis de la vida del árbol del conocimiento desde el bien y del mal? Esta vida nos lleva desde Adán hasta Génesis. Desde Adán, desde Génesis hasta el lago de fuego. Una vez que Adán pecó, Dios ya no pudo usar más la raza creada, ya no pudo usar más a Adán, porque Adán representa el pecado y la muerte. Dios necesitaba llamar otra raza, Así que Dios llamó a Abraham. Es impresionante que Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham es igual que vosotros y yo. Él comenzó con nada de fe, sin fe. Sabéis que nadie nace con fe. Todos comenzamos sin fe. La fe no se origina de nosotros mismos. La fe debe ser infundida en nosotros. Y este fue el caso con Abraham. Abraham estaba en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. No tenía fe. Ur de los Caldeos era un lugar oscuro, un lugar lleno de ídolos. Abraham era uno que adoraba a ídolos y un ídolo es cualquier cosa que reemplaza a Dios. Así que Abraham él no tenía ninguna fe por sí mismo, pero ¿sabéis qué pasó? Que Dios se apareció a Abraham. El Dios de gloria se le apareció a Abraham y resplandeció en Abraham e infundió fe en Abraham. ¿Y sabéis qué? Incluso después de que Dios infundiera fe en Abraham, entró en él un poco de fe, pero Abraham aún era muy lento para seguir a Dios, así que él arrastraba y arrastraba sus pies. Así que Dios dijo, yo tengo que aparecerme a Abraham de nuevo. Así que Dios se le apareció de nuevo a Abraham e infundió más fe en él. Así que Abraham podía, a fin de que Abraham pudiera seguir, ir en pos de él. ¿Sabéis qué, santos, queridos santos? A lo mejor nos falta la fe. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos más palabra de Dios, más palabra de Dios, más palabra, más fe. ¿Y qué tal nuestros amigos que no creen en Dios, no tienen fe? Y ellos necesitan una palabra de vuestra parte. Mis amigos necesitan una palabra de mi parte para infundirles fe. Nosotros no podemos generar fe por nosotros mismos, sino que la fe viene de Dios, la fe viene de la palabra de Dios. Oh, ahora mismo mi sentir, el Señor me está impresionando en cuanto a un amigo. A lo mejor el Señor también nos está impresionando a vosotros. Voy a escribir. ¿Qué tal si escribimos el nombre de un amigo? Voy a escribir el nombre de un amigo. Él se llama James. Ya le he hablado antes. Ya le he hablado el Evangelio antes. Ya le he hablado la palabra de Dios antes. Pero todavía él no ha tenido el amén. Eso no significa que me voy a rendir. Porque yo sé que él necesita más palabra. Él necesita otra palabra de mí. Vuestros amigos necesitan una palabra de vuestra parte. Quizás hayan escuchado la palabra de vosotros, pero necesitan más. Quizás necesitan múltiples palabras. Así es como la fe puede ser generada, producida en vuestros amigos. Alabado sea el Señor. La Biblia hace de incrédulos, los convierte en creyentes. Eso es lo que le ocurrió a Abraham. Esto me ocurrió a mí. Esto os ocurrió a vosotros. Escuchasteis la palabra de vuestros padres, escuchasteis la palabra en la escuela de la verdad, leísteis la palabra en la Biblia y la fe surgió en vuestro ser, surgió un amén en vuestro ser. Esto es lo que hace la palabra genera, produce fe, la palabra produce creyentes, la palabra, oh, introduce, hace. Crea creyentes con la vida eterna de Dios. Sé que os voy a mostrar una diapositiva más. Este versículo, Romanos 10, 17, dice: Así que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Queridos santos, nosotros en nosotros mismos no tenemos fe. Así que si estás estamos débiles en la fe, necesitamos más fe, necesitamos más palabra, más palabra, más fe, más creyentes. Y la fe proviene del oír la palabra de Dios. Cuanto más escuchamos la palabra de Dios, más fe se produce y más creyentes llegamos a ser. Así que voy a concluir leyendo el resto del bosquejo. A dice: los creyentes son regenerados en su espíritu por el espíritu con la vida divina, la cual es Cristo, para ser hijos de Dios, que poseen la naturaleza divina, y ser miembros de Cristo en la unión de la vida divina. B. Los creyentes han sido bautizados en el Dios triuno para tener una unión orgánica con el Dios triuno procesado. C. A pesar de que los creyentes fueron regenerados en su espíritu, su alma y su cuerpo permanecen viejos y necesitan ser salvos en la vida del Señor. Amén. Los creyentes están siendo santificados en cuanto a su manera de ser por el Espíritu. Los creyentes están siendo renovados en su mente y transformados en su alma. Los creyentes están siendo conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Finalmente, los creyentes serán glorificados en su cuerpo en la gloria del Dios triuno procesado. Alabado sea el Señor, queridos santos. Amén. Que nuestros amigos sean hechos creyentes. La Biblia produce creyentes y hace que los incrédulos lleguen a ser creyentes. Amén.